Primero de Samuel 20, vamos a leer versículos 1 a 6. Sería bueno leer todo el capítulo. Lo pueden hacer en su propio tiempo. Es algo largo el capítulo y toda la historia a trasfondo, lo cual voy a resumir un poquito después de la lectura porque el tiempo no permite leer todo. Pero primero de Samuel 20, versículos 1 a 6, dice: Y David huyó de Najot, que es en Ramá, y vínose delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, que él busca mi vida? Y él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto, Jonatán, porque no tenga pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: ¿Qué discurre tu alma? Y harélo por ti. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Rogóme mucho que lo dejase ir presto a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Oremos, Padre celestial y bendito Dios, bendice esta exposición de tu palabra. Señor, esperamos de que sea un mensaje contundente, que esperemos que sea un mensaje poderoso, esperamos que sea un mensaje más que todo bíblico y un mensaje verdadero. Así que, Padre, ayúdame a entregar este mensaje, a exponer este mensaje en el espíritu en el cual fue escrito. Padre, que podamos tomar muy en serio lo que es nuestra vida cristiana y que podamos ordenar bien las cosas que tenemos que ordenar. Así que mi Dios bendice a cada hermano, danos corazones abiertos, danos una mente abierta para escuchar y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Un poco de resumen de lo que sucedió o está sucediendo en este capítulo. En este capítulo, David y Jonatán forman un plan para poder discernir la actitud que tenía el rey Saúl hacia David. Por los que saben un poco la historia de los capítulos anteriores, Saúl había desarrollado un celo, una envidia por este joven David que conquistó a Goliat. Y la gente cantaba, pues Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Y cosas así comenzaron a afectar a Saúl en gran manera. De modo que el celo que él tuvo, la envidia que él tuvo hacia David, le causó en varias ocasiones querer quitarle la vida de David. Por eso, en versículo 1 y 2, David dice: Mira, tu padre me busca para quitarme la vida. Y él dice en verso 3 al final: Ciertamente que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Ahora bien, esto es cierto para cualquier persona, ¿no es cierto? Podemos salir de aquí, Dios no lo quiera, y caer por las escaleras y ¡pum! Acabados. Podemos entrar en nuestros carros, meternos en la calle de Exeter y un choque y todo acabado. Podemos durante el culto tener un infarto de corazón, Dios no lo quiera. O sea, es cierto para todos, estamos a un paso, un corto tiempo, tan cerca como está la mano de uno a su cuerpo, así estamos entre nosotros y la muerte. Pero David específicamente dice eso porque ya Saúl, el rey, que tenía soldados, tenía armas, tenía mucha influencia, lo quería matar. Aunque eso es el contexto, muy importante reconocerlo. Ya en capítulo 18, verso 11, pueden ver que ya en varias ocasiones Saúl quiso y intentó matar a David. Miren 1 Samuel 18, verso 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David en la pared. Y dos veces se apartó de él David. Si usted lee el contexto, van a ver que David tocaba su instrumento, el arpa, para calmar el espíritu de Saúl. Y en un momento dado, ahí está David tocando su arpa y todo el asunto, cuando el rey Saúl tuvo un momento de enojo y de celo, y agarra su lanza y para matar a David. Y David se esquivó la lanza de David en dos ocasiones. Capítulo 19. Capítulo 19, verso 10. Otra ocasión. Dice: Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Así que vemos no menos de tres veces donde el hombre más poderoso en todo el país, el mismo rey, trató de quitar la vida de este joven David. Así que en capítulo 20 sucede que iba a acontecer una celebración donde David tenía que estar porque él siempre había estado allí. Y David está pensando: bueno, las últimas tres veces que yo he estado en un cuarto con Saúl, él ha querido quitarme la vida. Él ha tomado su lanza para matarme. Así que hablando con su amigo Jonatán, dice: mire, yo necesito que tú digas algo al rey para explicar por qué yo no estoy ahí. Porque no me conviene ir. Porque tu papá es capaz de matarme en frente de todos en sangre fría. Porque ya lo he intentado tres veces. Ahora bien, vemos una frase tres veces en este capítulo. Leamos verso 18. Díjole luego Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Bajen al verso 25. Y el rey se sentó en su silla como solía y en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Verso 27. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Tres veces el asiento de David estaba vacío. Por eso presenté este asiento vacío aquí en la plataforma conmigo, para que tengan el visual de cómo era el asiento vacío en esta celebración de la nueva luna. Ya les di el contexto, para que nadie pueda decir: pastor, lo está sacando fuera de su contexto. No, les di el contexto, tal como era. Pero lo que yo quiero hacer ahora es tomar este tema del asiento vacío y, en fin, la ausencia en general, y aplicarlo a la iglesia local. Quiero que se imaginen que no estamos en un gran santuario como este, sino estamos en el comedor, porque bien, cabemos en esta noche en un comedor, donde no hay muchas sillas extras. Es difícil imaginar porque en este templo tenemos lugar para fácilmente 250, y ni a la mitad llegamos. Así que siempre hay asientos vacíos, siempre es. Pero si pueden imaginarse, por lo menos nada más tenemos este lado, y esta mañana hubiera estado hasta rebosando. Pero quiero que se imaginen que hay un lugar específico, un asiento específico con su nombre. Y por los que han asistido bodas saben cómo es eso. Las mesas tienen números y es y fulano y tal se sienta en este sitio o en otro sitio. En fin, hay un lugar específico para todos. Es lo que capítulo 20. Y en tres veces vemos que el asiento que le correspondía a David, que era especialmente guardado, reservado para él, estaba vacío. Estaba vacío. Permíteme la libertad en esta noche, tomar libertad en hablar. Ilustraciones no van a llegar. Así que por eso no pongo mucho énfasis, pero de vez en cuando, no viene a mal recordarles de la importancia de asistir a los cultos. Así que déjenme darles unos 6-7 puntos. La idea o el tema del asiento vacío. Y vamos a basarnos en 1 Samuel 20, así que no pierdan su lugar allá. Primero, hay un tiempo específico para tú ocupar tu asiento. Miren versículo 5. 1 Samuel 20, verso 5. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Paremos ahí. David dice, mire, mañana vamos a celebrar la nueva luna. Permíteme explicarles lo que es esto. La nueva luna era el inicio del mes para los judíos, porque sus meses eran divididos diferentes que los nuestros. Si no estaban coordinados, sincronizados con la nueva luna. Así cada vez que era nueva luna, era el principio del mes. Y Dios había ordenado hacer una celebración, hacer holocaustos y sacrificios al inicio del mes nuevo. Van a Salmos 81 para verificarlo. Salmos 81. También pudiéramos ver en números, pero basta con un pasaje en Salmos. Salmos 81 y versos 3 y 4. Dice, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Ya desde el libro de Números, Dios había ordenado, en forma de comenzar el mes del pie derecho, de la mejor manera, hacer un sacrificio, hacer un holocausto, tener una celebración, al inicio de cada mes, que es la nueva luna. Así que era un tiempo estipulado, una ordenanza de parte de Dios. Y David dice, mira, mañana es la nueva luna. Hay un tiempo esperado. Hoy día nadie está guardándome esa silla. Nadie está esperando que yo esté allá. Pero el día de mañana sí. Porque mañana es el día de la nueva luna. ¿Sabe? Ayer por la mañana no esperamos ninguno de ustedes. La verdad que no. No estaba esperando que tocasen la puerta a las 10 de la mañana ayer para venir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia local tenemos un horario fijo, a lo cual todos estamos de acuerdo que es hora conveniente para congregarnos. Ahora bien, ayer no los estamos esperando, pero hoy sí. Hoy sí. Me gustaría pensar que si yo hiciera una broma, una prueba un día, y no quito el seguro de la puerta el domingo, que más o menos ni siquiera las 10, sino antes. Ya faltando 15 para las 10, alguien está ahí, me van a abrir la puerta. Queremos entrar para rendir culto a Dios. Hay un tiempo específico para tú ocupar tu asiento. Ahora bien, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Hechos 20, hermanos, Hechos 20. Los miércoles hemos estado estudiando en Romanos 14 sobre la observación de ciertos días y todo el asunto. Y basta con decir que aunque no es un mandamiento escrito de congregarnos el primer día de la semana, es el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 20, miren verso 7. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Aquí vemos un grupo de creyentes, quienes se congregaban el primer día de la semana. También en Romanos 16 pueden ver que se congregaban el primer día de la semana. Así que por ningún otro motivo es bueno seguir el ejemplo que la iglesia primitiva ha dejado. Pero hay un propósito aún mayor. Van a Marcos 16. Marcos 16. Y versículo 9. Marcos 16 y verso 9. Dice la Biblia, más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. La resurrección de Jesús sucedió el primer día de la semana, hermanos. Así que es suficiente motivo para decir, nosotros siguiendo el patrón de la iglesia primitiva y conmemorando la resurrección de Jesús, ¿por qué no nos congregamos el primer día de la semana? Es más, cuando hacemos algo el primer de la semana, significa que estamos dando prioridad, que antes de entrar en la faena del trabajo, antes de entrar en los estudios en la escuela, queremos dedicar el primer día a Dios. Queremos hacerlo. Ahora bien, hay un tiempo para todo. Eclesiastes 3 nos dice eso. Todo tiene su tiempo. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de morir, tiempo de nacer. Hay un tiempo para ir a la iglesia, para estar con el pueblo de Dios. Y generalmente, generalmente hablando en este país, hasta las empresas tienen respeto que si usted no quiere trabajar el día domingo, no tienes que hacerlo. No te van a forzar a hacerlo. Ahora bien, si tú quieres trabajar, pues son otros 500, trigo de otro costal. Pero en fin, los que no quieren trabajar los domingos no tienen que hacerlo. No están forzados a hacerlo. Así que qué bueno que tenemos esa libertad que la gran mayoría de nosotros como congregación tenemos los domingos libres. Y hemos dicho, es buen horario. Por la mañana venimos muy temprano, escuchamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, vamos a nuestras casas, comemos algo, tal vez una siesta dominical, lo que sea, y regresamos por la noche para terminar el día bien, para llenar el día de la palabra de Dios. Es lo que hemos dicho. Y hermanos, es algo que ha sido por muchos años. Si usted va a la ciudad o el pueblo de Plymouth, Massachusetts, tienen una réplica de cómo vivían los peregrinos en el siglo XVII y se visten de esa manera y hablan de esa manera y todo lo demás, ¿va? Entonces tú vas para allá para experimentar más o menos cómo era la vivienda ese entonces. Se llama la plantación de Plymouth. Buen lugar, por si uno está interesado en ir. Y vas para allá y les preguntas, mire, ¿qué hacen ustedes el día domingo? Y aunque son actores y todo eso, ellos saben la historia y tienen que responder según la historia, no según sus vidas personales. Y ellos dicen, bueno, comenzamos el día yendo a la casa de Dios, vamos a la iglesia. Oh, qué bueno. ¿Y qué hacen después? Bueno, vamos a nuestras casas a comer algo. ¿Y qué hacen después de eso? Regresamos a la iglesia por la noche. Hermanos, esa tradición de tener culto por la mañana y por la noche es algo que no comenzó conmigo ni con esta iglesia, sino por ya más de 4 siglos, lo que conocemos, lo hacían. Aquí en, bueno, no aquí porque no fue en Marcos, sino en Hechos 20, se reunieron el primer de la semana y Pablo siguió predicando hasta la medianoche. Yo no voy a hacer esto en esta noche. Pero basta con decirles que vemos un patrón de gente entregada, gente sedienta de escuchar y vivir la palabra de Dios. Así que hay un tiempo específico para tú ocupar tu silla. Y no va a ser mañana. La verdad que no. Ahora bien, si alguien me llama, pastor, yo quiero ir a la iglesia mañana a orar en el santuario. Bienvenido, bienvenido, entre. Pero no te estoy esperando mañana. El miércoles sí. Porque es otro horario que hemos dicho como iglesia. Bueno, a la mitad de la semana más o menos conviene que recarguemos nuestras pilas espirituales. Porque muy bien salgo de aquí el domingo fortalecido. Pero voy al trabajo el lunes y el martes. Esos colegas de trabajo son mal hablados y todo lo demás. Necesito que algo me fortalezca espiritualmente. Yo quiero ir el miércoles. Bueno, otra vez el miércoles cargamos nuestras pilas espirituales para aguantar hasta el domingo. O sea, es buen sistema, hermanos. El sistema no hay ningún problema. Me recuerdo una vez, creo que fue la hermana Reina, que sugirió que tuvimos culto todos los días. Porque eso es el patrón aún más grande en el Nuevo Testamento. Y fuera bueno, ¿cuántas gentes estarían aquí aparte de ella y yo? Tal vez nadie. Pero es buena idea si se pudiera hacer. Pero por el momento, hermanos, tenemos buen sistema. Al inicio de la semana, todo el día y a mitad de la semana. Hay un tiempo específico. Una pregunta y después lo vamos a desarrollar más. Si esto es el horario, las 10, las 11, las 7 el domingo, miércoles por la noche, hemos llegado a un acuerdo como iglesia que, bueno, vamos a tener culto. ¿Por qué con tan facilidad dejamos el asiento vacío en el templo para hacer otras cosas? ¿Por qué? Si como grupo colectivo hemos dicho, no, este horario está bien. Está muy bien el horario. ¿Por qué entonces el asiento queda vacío? Vamos a descubrirlo un poquito más al rato. 1 Samuel 20 otra vez. 1 Samuel 20. Primero, hay un tiempo específico para tú ocupar tu asiento. Segundo, hay un lugar específico. Leamos otra vez versículo 5. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, el tiempo, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. No solamente hay un tiempo específico, la nueva luna, sino hay un lugar específico que es la casa del rey. David mismo confirma aquí que su costumbre, dice: yo me acostumbro sentarme con el rey a comer. De paso, el rey Saúl era su suegro. Todas las nuevas lunas, yo voy a la casa del rey y me congrego con el rey y toda su familia celebrando la nueva luna como Dios ordenó. Hermanos, una acción continua produce un hábito, una costumbre. David, en un momento dado, llegó a la casa del rey por primera vez para celebrar la nueva luna. Pero cuando mes tras mes él seguía yendo, ya no era cuestión si David va a llegar o no. No, pues ya era costumbre. Ya era costumbre. Y así es cuando alguien nuevo llega a esta iglesia. Hay quienes llegan una vez y por algún motivo no les parece y ya no vuelven. Pero hay gente, sí, todos lo hemos hecho en un momento dado, desde los más nuevos a los más viejos. Llegamos, decidimos volver y seguir volviendo. Entonces, ya la gente te espera ya. Ya no es cuestión que, bueno, ¿será que este visitante va a llegar? No, ya no es visitante. Ya esperamos que esta persona va a llegar a nuestra congregación. Va a Lucas 4. Lucas 4. Hermanos, esto nos habla de dedicación y lealtad a una iglesia. Lucas 4 y versículo 16. Está hablando de Jesús en este pasaje. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Noten, hermanos, que el mismo Señor Jesús tuvo la costumbre, el hábito, si quiere decirlo así, de llegar a la sinagoga el día de reposo, el día sábado. Y como él fue criado en Nazaret, yo no veo a Jesús brincando de sinagoga a sinagoga a ver qué le parecía mejor, sino era dedicado a una sola sinagoga. Vaya, que cuando él comenzó su ministerio, sí predicaba en varias, por cierto. Pero cuando vivía en Nazaret, ahí congregaba. Hermanos, debemos ser gentes dedicadas a una congregación. Con eso no queremos decir que no puede haber lugar o tiempo cuando visitamos otra iglesia por un evento especial. Pues yo lo hice esta mañana, ministré a otra iglesia. Pero debemos ser dedicados a un cuerpo a la cual podemos pertenecer, a la cual podemos aportar nuestros dones, como el hermano Erickson enseñó en la escuela dominical en esta mañana. Gentes que brincan de iglesia en iglesia sin encontrar lugar fijo, hermanos, no van a ser mucho para el Señor. Porque ni ellos se sienten bien donde están, ni los miembros que están allá tienen mucha confianza porque es muy infrecuente su asistencia. Un domingo está, pasan 3, 4 más y no viene, y después vuelve como si todo está bien. Esa clase de inestabilidad, hermanos, no ayuda a la iglesia local. David tenía la costumbre de estar en la casa del rey. Ahora bien, este lugar específico con el rey era un lugar privilegiado. ¿Creen ustedes que cualquier israelita podía entrar a la casa del rey a comer la nueva luna? No, claro que no, hermanos. No todos podían entrar a comer con él. ¿Y sabe? Debemos entender que cuando venimos a este lugar, a esta iglesia local, a un culto común y corriente como este, que es algo especial, es un privilegio. ¿Por qué? ¿Tú te crees mucho? No, no, yo me creo muy bajo, a la verdad. Pero por una promesa que Jesús dio en Mateo 18, verso 20, que dice, donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, que dice, yo estaré en medio de ellos. Así que yo no me creo mucho, sino el hecho que hay un núcleo. Y qué bueno que el Señor dijo dos o tres, porque varios miércoles, varios domingos, hace años, éramos ahí al límite de dos o tres, la verdad que sí. Porque el Señor puso el límite muy para abajo. Gracias a Dios la familia es más grande ahora, entonces ya no corremos el riesgo tanto porque agarramos unos cuantos muchachos y están los dos o tres. Pero fíjense en esto. El mismo Señor Jesús viene a morar, a acompañarnos en el culto. ¿No es un privilegio? David tenía el privilegio de sentarse con el rey a celebrar la nueva luna. ¡Qué feliz, qué dichoso él! Y hermanos, debemos reconocer lo privilegiados que somos, que Jesús está en medio nuestro. El salmista decía en Salmos 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ahí puedo gozarme en la compañía de los santos. Ahí puedo sentir la presencia de Dios de una forma que yo no puedo hacer en mi casa. Cuando un creyente ya no lo ve como un privilegio congregarse con sus hermanos en la presencia de Cristo, es, óiganme muy bien, es el comienzo de un desliz espiritual. Es el comienzo. Cuando ya no lo ve muy necesario, ni importante, ni muy provechoso congregarse con sus hermanos, otros hijos de Dios, escuchando la palabra de Dios, márcalo bien. El momento que tiene esa mentalidad, va para abajo en su espiritualidad. Y hasta que recapacite, no habrá mejoramiento, no habrá renovación en su vida espiritual. Así que un tiempo específico, un lugar específico. 1 Samuel capítulo 20, verso 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Tercero, hermanos, hay un propósito específico en ir a tu asiento. Un tiempo específico, lugar específico y un propósito específico por lo cual debes estar sentado en tu asiento, reservado para ti. ¿Qué es? Bueno, para David era para sentarse con el rey para comer. Ahora bien, no siempre, aunque hay muchas veces sí, tenemos comida aquí, especialmente los domingos por la mañana, antes de la escuela dominical. Tenemos el desayuno y lo que sobra ya por receso. Así que a veces hay comida física. Pero sabe, eso no es, espero, que no es el propósito por lo cual usted viene al templo. La comida no es tan buena, es buena, pero no tan buena, digo yo. Para que venga nada más por el pirujo y los frijoles, ¿va? Hay un propósito específico, hermanos. Vayan a Hechos 2 y es que tú seas alimentado espiritualmente. Para David era para comer comida física con el rey. Para nosotros es para comer comida espiritual. Hechos 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Aquí vemos cuatro formas en que la iglesia primitiva se alimentaba. Primero nos habla de la doctrina, la enseñanza, la predicación, obviamente la palabra de Dios. Después nos habla de comunión, eso es compañerismo, confraternidad con nuestros hermanos. Y tal vez el motivo por lo cual no valoramos tanto la confraternidad es que somos tan apegados al mundo, que tenemos más en común con aquellos compañeros de trabajo que hablan de cosas insensatas que hablan de necedades que nuestros hermanos en Cristo, con lo cual tenemos el vínculo más grande, que es el Señor Jesucristo. Que no sea el caso suyo. Comunión con los hermanos. Verso 42. En el partimiento del pan. Ahí está la comida. La cena del Señor. Un tiempo donde nos alimentamos espiritualmente. Y por fin, pero no es el menos importante, las oraciones. ¿Sabe qué hace? Poco después de que me hice pastor, hace que 7 años, más o menos, comenzamos un ministerio los domingos por la noche. Sí, creo que fue el primer año, después de que me hice el pastor, que fue 2010, más o menos 2011. Comenzamos un ministerio, en el cual acabamos de participar. Aquí está mi compañera, Mara Gloria, esta noche, durante la semana. Donde, si usted viene y es un orador o oradora, durante la semana, alguien escogerá tu nombre, tú escogerás otro nombre y orar por ello durante la semana. Pero no en una forma genérica, sino acercarse a esa persona después del culto y decir: hermano, qué angustia, qué pena, qué tribulación tienes, en qué puedo regocijarme contigo en la oración esta semana. Y a propósito, a sabiendas lo que estoy haciendo, decido poner solo los nombres de los que están presentes. Pero pastor, ¿qué tal los demás? Si quieren participar, pueden venir. La neta es que sí. Si quieren participar en este ministerio, que vengan el domingo por la noche. O si quieren que ore por ellos, bueno, déjenme saber el domingo por la mañana. Y algunos que lo hacen. Pero sabe, vemos aquí que en la iglesia primitiva es una forma en que la iglesia se alimentaba a través de las oraciones mutuas, unos por los otros. Hechos 20. Estas actividades, hermanos, la enseñanza, la comunión, partir el pan, oraciones mutuas, fortalecen el hombre interior. Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Miren estos. Apacentar, dar alimento a la iglesia del Señor. Si olvidamos este propósito, ir al templo llega a ser un ejercicio social, una actividad social. Si quitamos el elemento espiritual, llega a ser un pasatiempo, llega a ser algo que no es vital. Pero la verdad, hermanos, es que sí, es vital. Pensando en la historia de David, ¿verdad? La nueva luna, la celebración. David tenía su silla reservada. Y el cocinero o los cocineros, o las cocineras, iban a preparar comida por todas las personas que debían de estar allá, ¿no es cierto? Y al hacer falta alguien de esa mesa, significa que el cocinero trabajó en vano por esa persona, ¿no es cierto? ¿Saben algo? Por la gracia de Dios puedo decir que aunque hayan venido una persona o 100 personas, por la gracia de Dios he podido decir: a lo mejor de mi esfuerzo he alimentado a los que han estado bajo mi predicación. No importando si la mayoría faltó o si vino más de lo que esperaba. Pero el chiste, el propósito es alimentar a los que están bajo el sonido de mi voz. Cuando se prepara comida espiritual, hermanos, y por eso quise decirlo desde temprano, venga lo que venga, vengan quienes vengan, si usted viene o no, la comida está preparada. Está preparada. Número 4, 1 Samuel 20. 1 Samuel, capítulo 20. ¿Están contentos que vienen esta noche? Ok, espero que sigan contentos. Porque eso ya fue la parte ligera del mensaje. Ya vamos a lo más difícil. Primera de Samuel 20, verso 18. Díjole luego Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Número cuatro, hermanos, hay pena en tu ausencia. Jonatán dice: mira, David, mañana la fiesta, el tiempo, el lugar está fijo. Alguien está esperando que tú estés allá. Y por tú no estar allá, por tu asiento estar vacío. Donde dice aquí arriba: David, yerno del rey. Y nadie está ocupando ese asiento. ¿Sabe qué dice Jonatán? Tú serás echado de menos. Alguien te va a extrañar. Echar de menos es notar su falta, tener sentimiento y pena por su falta. Había un grupo de personas que esperaron ver a David, pues era su costumbre. Mes tras mes celebraba la nueva luna con su suegro. Nadie iba a pensar que esta nueva luna iba a ser diferente. Y Jonatán dice: mira, David, hay gente que va a estar apenada por tu ausencia. Ahora bien, alguien puede decir: no, pero era una mesa grande. Tal vez tenía 20 personas o 50 personas. ¿A quién le va a importar si un solo asiento está vacío? Porque es más, mira, ahí está el rey, ahí está Abner, ahí están los hijos del rey. Hay muchas personas. Así que no le hace que David esté ausente. Pero Jonatán no dice eso. Dice: David, alguien más, todos van a estar mirando que tu asiento está vacío. Ahora bien, el hecho de que habían otros en esa mesa no quita el impacto de tu ausencia. O sea, yo estoy muy contento que ustedes vengan esta noche. Muy contento. Hicieron bien en venir. Pero hay muchos que no vinieron. Algunos me avisaron, otros no. Y esto de echar de menos, de extrañar, sentir pena por la ausencia, es magnificado en una iglesia pequeña. ¿Saben por qué? Porque si estuviese lleno este lugar, semana tras semana, culto tras culto, con 250, 300 personas, sería muy fácil para mí no ver que, bueno, ahí faltó la hermana Irene. Porque ahí está, casi no la puedo ver, que estamos hasta atrás. En fin, no percaté que no vino, aunque sí vino esta mañana, no quiero difamarla. Sí vino esta mañana. O sea, el chiste es que entre más gentes que hayan, sería fácil para uno, como ser humano, decir: bueno, ni me fijé que tú no viniste. Pero ustedes, los que son parte de esta iglesia, en este lugar, esa dificultad, porque por mucho llegamos a veces 60, 70, pudiera ser un domingo hasta 80, gracias a Dios cuando pasa eso. Pero yo sé quiénes vienen y quiénes no vienen. El único, parte de Dios, que lo sabe, el único que está en todos los cultos, cuando usted está y cuando no está. Y sabe, esta mañana estaba preguntando a mi esposa quién llegó, quién no llegó. ¿Sabe por qué? Porque me da pena cuando una sola persona de los que normalmente llegan no está. Me da pena cuando el asiento vacío de hermano fulano está vacío. El asiento donde normalmente se sienta la hermana fulana está vacía. Me da pena. Vayan a Lucas 15. Pastor, pero hay más ovejas. Bien, hay más ovejas. Pero no quita el valor de esa oveja. Y vamos a leer un pasaje, y no me van a malentender. No quiero decir que faltar un culto es igual que descarriarse, aunque uno sí puede llevar al otro. Pero miren esto, Lucas 15, verso 4. 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junto a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Un hombre con 100 ovejas, 1% de ellas, una sola oveja, se fue. El pastor pudo decir: bueno, tengo 99, una sola se fue. Es más, estas se van a reproducir y pronto se reemplazará esa oveja. No lo hace el buen pastor. ¿Sabe qué? Él tiene pena por esa oveja que se fue. Echa de menos esa oveja y va a la busca. Como digo, no quiero decir que faltar un culto es igual que tirarse al mundo. Pero yo sé, hermanos, me da pesar cuando veo que una familia o un individuo forma el hábito de ausentarse los cultos. Sí, me gozo que usted esté, me gozo que usted sea fiel, me gozo que hay visitantes, pero siempre en el fondo de mi cerebro, de mi mente y mi corazón, tengo pena por ese asiento vacío. Y durante los años, los que tienen tiempo aquí, hemos visto asientos vacíos, que pudiéramos señalar: ahí se sentaba hermano fulano, ahí hermana fulana, como si estuviesen presentes ahora mismo. Echamos de menos a esas personas. Hebreos 10. Ningún mensaje sobre la asistencia a los cultos puede esquivar este versículo. Hebreos 10:25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, esto es ausentarnos. Tristemente, hoy en día como allá, algunos tienen la costumbre no de congregarse como tenía David en la nueva luna, sino de no congregarse. O sea, más probable no iban a venir al culto que venir al culto. Más probable. ¿Y sabe lo que dice el autor de Hebreos? En vez de tener esa mala costumbre de ausentarse, de faltar el culto, debemos exhortarnos. ¿De qué manera, hermanos? Si mi ausencia te desanima, mi presencia te exhorta. El hecho de que yo vine aquí preparado para alimentar a alguien, y vino más de uno, vinieron varios, me es un ánimo, una fuente de ánimo para mí. Y el hecho de que usted pudo entrar por esta puerta a sabiendas que el púlpito no iba a estar vacío, que ahí iba a estar el pastor, o si el pastor tenía otro compromiso, alguien iba a estar ahí, como esta mañana, debe ser una fuente de ánimo, tanto el uno para el otro. 1 Samuel 20, 3 puntos más. 1 Samuel 20 y versículos 25 y 26. Dice: y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado. Número 5, hermanos, hay sospechas sobre tu ausencia. Ese primer día de la nueva luna, todos tomaron su lugar y ya llegó la hora para comenzar, va, orar y comer. Y Saúl percata que el asiento asignado para David estaba vacío. Y Saúl le da el beneficio de la duda a David. No dice nada audiblemente, sino piensa algo. El pensamiento de él, en versículo 26, es que algo le pasó. No está limpio, no está purificado. Dice, ¿qué es eso? Bueno, para tú poder celebrar las solemnidades, sea la Pascua, sea la Nueva Luna, tenías que estar limpio. Por no entrar en mucho detalle, habían varias cosas que podían ensuciarte de una manera temporal. Les doy las referencias si quieren verlas. En Levítico 7, verso 21, tocar una cosa inmunda te haría inmundo hasta la tarde. En Levítico 15, verso 16, derramamiento de te haría inmundo hasta la tarde. También, si la mujer tiene su costumbre, sería inmunda durante ese tiempo. Números 19, verso 15, tocar un cadáver o cualquier cosa de un muerto te iría inmundo por 7 días. Así que Saúl dice, no, pues él no vino porque no está purificado. Yo sé que él tuvo el deseo de venir. Y a veces yo tengo esa mentalidad. Yo sé que el hermano quiso venir y algo no les permitió llegar en esta noche. Pero hay sospechas. Saúl sospechaba. Decía, no, algo le pasó, no está limpio. No está limpio. Pero seguro que viene mañana. Cuando alguien falta, trato de darles el beneficio de la duda. Tal vez están enfermos. Tal vez están enfermos. Pero lo que puede evitar las sospechas es un aviso de cortesía. ¿Qué quiere decir con eso? Tan fácil que es, ¿no es cierto? Ni siquiera tienes que llamar. Un mensaje. Algo para dejarme saber, pastor, no puedo, bueno, pero diga, no digan mentiras. No digan no puedo llegar cuando debe decir no quiero llegar esta noche. Sé honesto. Y ya voy allá. La mayor parte de los que se ausentan no avisan. Tal vez no sabían eso. Es raro que avisen. Y varios avisaron. Creo que 2, 3 gentes. Eso es mucho ya. Muchas veces no hay ningún aviso. Tal vez porque saben que no hay o no tienen un buen motivo para faltar. Pues si la tuviesen, darían aviso. Y eso a veces pasa. Pastor, estoy enfermo, oren por mí, no puedo estar. Bueno, está bien. Gracias por el aviso y sí, oramos por ti. Pero nadie me llama y dicen, pastor, me dejé vencer por la carne esta noche. No quiero llegar, por favor, ore por mí. Aunque esa persona también necesita oración, Necesita mucha oración. Para que la próxima vez puedan vencer su carne. Así que por David no avisar a Saúl. Dice, ¿estás hablando mal de David? En esta historia sí. Era un tipazo, pero aquí cometió un error. No le avisó a Saúl. Y su suegro pensando, ¿qué será? No, pues mi hijo, mi yerno, tiene que estar en el mundo por algo. Saber qué fue, pero como es guerrero, de repente mató a uno y no puede venir hoy. Otra cosa que le hizo en el mundo. Sospechas sobre tu ausencia. Pastor, no debes sospechar. Háblame pues. Avíseme cuando no va a llegar. Dime por qué no vas a llegar y no habrá ninguna sospecha. ¿O creen que soy el único que no sospecha? No soy el único. Sexto. Ya vamos al meollo. Hay un pretexto por tu ausencia. 1 Samuel 20, versos 28 y 29. Y aquí haremos distinción entre lo que es un pretexto y un motivo. Primero, hay un pretexto por tu ausencia. Verso 28. Leamos desde el 27 mejor. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Viene el segundo día
y todos se sientan. Y otra vez Saúl diciendo, mire qué pasó con la sienta de David. Un día, bueno, lo puedo entender, lo puedo perdonar. Está en mundo. Pero hoy tenía que estar aquí. Y ahora dice Saúl a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente, le dejase ir hasta Betlehem. Y dijo, ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio de los de nuestro linaje en la ciudad. Y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora y visitaré a mis hermanos. Por esto pues, no ha venido a la mesa del rey. En el segundo día de la fiesta, cuando tampoco se presenta David, Saúl comienza a indagar a través de Jonatán. Y Jonatán repite el pretexto que David le había preparado en versículo 6. Porque David supo que Saúl iba a preguntar. No, pues dile que tuvo un compromiso familiar. Dile que mis hermanos y todo el asunto tienen un sacrificio, entonces yo fui con ellos. Ahora bien, fue una mentira. ¿Sabe por qué? Porque leímos, bueno, no sé si leímos, pero en versículo, ¿dónde está? Sí, al final del verso 5, él no fue a ningún Betlehem. Él fue a esconderse en el campo para ver qué iba a pasar con Saúl y Jonatán y todo el asunto. Así que puso un pretexto para tener algo que responder al rey. Pero aquí vemos un pretexto familiar que es presentado como justificación para faltar al lugar debido en el tiempo debido. Solamente en el tiempo de David, ¿verdad? Eso no pasaría hoy en día, ¿cierto? Nadie pondría un pretexto familiar. ¿O sí? ¿Pasaría? ¿Cuántas veces el pretexto de unos familiares vinieron a visitar sin avisar? Y comenzamos a hablar y como tenemos tanto tiempo en no vernos, mire, se me fue la hora y por eso no llegamos al culto. Pero cuando se trata de compromisos que no son de igual valor espiritual, trabajos, citas médicas, esas visitas a los familiares son cortadas. Mire, fulano, gracias que viniste, pero tengo que ir al doctor porque me van a chequear y este físico esperando y en fin, me tengo que ir. Pero no te preocupes que yo regreso. Oh, fulano, qué bueno que viniste, pero me toca trabajar. Quédate aquí y después regreso. Pero ¿cuántas personas tendrían las agallas de decir a sus familiares, mire, fíjese, nosotros vamos a la iglesia siempre a esta hora? Así que sería bueno si me acompañara, pero si no quieres, quédate aquí. Regresamos más o menos 3 horas, dependiendo cuánto habla el predicador. ¿Cuánto lo harían? Miren lo que hace David. Y Dios no pone a nada en su palabra robusto, hermanos. Lo pone porque él sabía que sería un pretexto común. Tenemos un compromiso familiar, una fiesta con mis hermanos. No son todos los días que nos juntamos todos. Qué bueno. ¿Por qué no vas después de la nueva luna entonces? ¿Por qué no vas después de cumplir con tu compromiso en el lugar debido, en el tiempo debido? ¿Sabe? Cuando movemos el compromiso de la iglesia, o mejor dicho, lo ponemos a un lado, y no haríamos lo mismo por el trabajo, estamos mostrando dónde están nuestras prioridades. Y al mismo tiempo, es manifestado lo que somos. ¿Fieles o no fieles? Infieles. Si decimos que el domingo es para el Señor, lo cual hemos dicho como grupo colectivo, mañana y por la noche, ningún pretexto familiar, ninguna fiesta de fulano cumpliendo ese aniversario va a impedirnos de llegar al culto. Hay un tiempo bastante extenso por la tarde, casi 6 horas, donde puedes ir a tu convivio familiar. Pero porque siempre Dios tiene que ser puesto a un lado para tú estar con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Está mal, está muy mal, hermanos. David pone el pretexto de un convivio familiar para sacrificar lo que era su prioridad delante de Dios. Último punto. Hay un motivo por tu ausencia. O sea, el pretexto nada más es la excusa, pero realmente es la máscara. Hay un motivo más a profundidad. ¿Por qué tú no llegas a los cultos? ¿Por qué te ausentas de los cultos con frecuencia? Y lo vamos a ver con David. Pero para eso regresemos al verso 3. Verso 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto, Jonatán, porque no tengo pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Saben lo que fue el verdadero motivo por el cual David no quiso ir? Temía por su vida. Dice: no, este tipo ya tres veces trató de matarme. Para allá no quiero otra vez. Tú y yo podríamos decir: bueno, era justificado su temor. En el sentido humano, tal vez sí. Pero sabe, lo que él decidió hacer de no aparecer en la nueva luna, de poner este pretexto, cimentó el odio que Saúl tenía para él. Porque si usted lee capítulo 21 adelante, pueden ver que Saúl le perseguía para matarlo. Es más, leamos verso 33. Verso 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Saúl en su enojo trata de matar a su propio hijo. Y Jonatán dice: no, pues ya definitivamente quiere matar a David. Pero yo me pregunto algo. ¿Qué tal cuando David sabía que se aproximaba esta celebración a la cual él iba todos los meses? Si él mismo afrentaba al rey, o él mismo, perdón, él mismo arrostraba al rey, o le escribía una carta, decía: mira, fíjate, suegro, fíjate, rey, recientemente has actuado bien extraño, recientemente has querido matarme, y creo que no me conviene ir este año, creo que no es provechoso que yo vaya hasta que te tranquilices. Yo no sé cómo Saúl hubiera reaccionado. De repente, semejante a lo que hizo en capítulo 24 y capítulo 26, cuando se arrepintió temporalmente y dijo: sí, fíjate, David, estaba mal y todo. Pues no pasó. No pasó eso. David trató de esquivar este encuentro con Saúl y lamentablemente, como digo, cimentó el odio que Saúl tenía para él. Ahora bien, en la iglesia, los motivos pueden abundar para uno ausentarse. Aparte de tener tus prioridades fuera de orden, otro motivo común es el ser ofendido por alguien en la iglesia, incluso el mismo predicador. No, hace 8 días el pastor dijo algo y lo tomé muy personal y yo lo voy a mostrar, no voy a la iglesia por 3 semanas. Te estás haciendo más daño a ti que a mí. Claro, tengo pena por ti. La neta es que sí. Pero tú te estás haciendo más daño a ti mismo que a mí. Bueno, tal vez tu pleito no es conmigo, sino con un hermano, con una hermana, una mala mirada, un comentario, lo que sea. Motivos abundan porque la gente se ausenta de la iglesia. Pero igual en que en la historia de David, puedes cambiar todo el asunto o escribiendo una carta, o llamando, o yendo a encontrar a esa persona diciendo: hermano, fíjate que quiere decirte, hace 8 días me sentía ofendido por esto y esto. Y tal vez esa persona ni supo que te ofendieron, tal vez ni sabía. Y ahí da lugar, abre paso para la reconciliación. Pero si haces como hizo David, dice: no, yo me voy a apartar de ellos y vamos a ver qué pasa. Puedes cimentar esa relación fría entre hermanos en la iglesia local.
¿Cuáles son otros motivos? La pereza. Estoy cansado. Yo no. ¿De veras? ¿Por qué mentir? Yo no. Falta de interés. Otra vez, ¿de qué va a predicar ahora? Falta de interés. Eso es un gran problema si no hay interés en la palabra de Dios. Desprecio de un predicador. Oh, le toca al hermano fulano esta noche, no voy. Estás en malas ondas. Si tú a sabiendas que va a predicar al hermano fulano, dices, bueno, yo no quiero ir. Sea alguien de nuestra iglesia local o sea un hermano de afuera que viene a predicar. Porque, y muchos le hemos dicho, quien quiera que esté atrás del púlpito, que con sinceridad y honestidad que abra la palabra de Dios y la predica, Dios puede usar su Santo Espíritu para hablarte. La verdad es que sí, hermanos. ¿Qué tema va a exponer? No, ya está en la serie sobre esto, ya por los próximos 5 semanas no me interesa. Egoísta. Ser muy egoísta. ¿Qué tal de este motivo? Estoy de vacaciones. No sé. Y si es el caso suyo, ni me lo digas. Cuando usted se va de vacaciones, fuera del país o fuera del estado, fuera de la ciudad, ¿creen que es correcto alejarse de Dios por esta semana, el día domingo, si su costumbre es ir los domingos? De ninguna manera. He tomado vacaciones fuera del país y fuera del estado. Y siempre, 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 Dios es mi testigo, mi esposa es testigo. Buscamos dónde congregarnos. Pero tú eres el pastor, pudiera hacerlo en tu casa. Bien, lo sé. Más tenemos la mitad de la congregación con nosotros. No es igual que estar en la congregación de los santos. Pero tal vez no es una iglesia bautista. Vaya a la mejor iglesia que usted pueda asistir. No estoy diciendo que vaya a ser católica. Hermanos, estuvimos en la República Dominicana hace 6 años, 2011, 8 años ya. Tenemos un campo ya algo retirado de lo que es la sociedad. Una finca de Hacienda Estrella, cuñada sabe. Bueno, conocimos una iglesia donde la mitad eran haitianos y la mitad dominicanos. El culto en francés, creo, y español. Pentecostales, por cierto. Pero ¿sabes qué? Fuimos por la mañana, nos gozamos con ellos y hasta tuve invitación de predicar esa noche, hermanos. ¿Pero por qué? Porque estando de vacaciones, busqué donde congregarme. Les exhorto a hacer lo mismo. Porque si haces excepciones en tu costumbre, por vacaciones, por esto, por otro, desliz espiritual. Sépanlo. Muy bien, ¿cuál es la conclusión? Un par de minutos. Procuremos ser fiel a nuestro asiento. No estoy diciendo que usted no puede cambiar de posición. Si quiere venir aquí, bienvenido. Allá, bienvenido. Si usted quiera sentarse, me refiero a tu lugar aquí en esta iglesia local. Procuremos ser fiel a nuestro asiento en el lugar determinado y en el tiempo determinado. Pongamos a un lado los pretextos que hemos hecho por no ir a congregarnos. Pongamos los motivos por no ir a un lado, confesando ese pecado de infidelidad. Reconozcamos los privilegios y beneficios que tenemos en la congregación de los santos y comprometámonos por la gracia de Dios no dejar nuestro asiento vacío nunca. Es el reto en esta noche, hermanos. Es el reto. Dejando a un lado el trabajo que nos impide llegar. Obviamente hay casos así. Los días que usted tiene libre y decides o voy o no voy, o me quedo en casa o voy a la iglesia, comprométase durante este año ser fiel a tu asiento. Porque alguien te va a echar de menos si ven el asiento vacío. Oremos. Padre celestial, nuestro gran Dios, gracias. Mil gracias porque tu palabra siempre es contundente.
Tu palabra es una espada de doble filo. Señor, hemos querido en esta noche presentar una historia literal, un acontecimiento literal del rey David y esta celebración de la nueva luna. Enfocarnos en el asiento vacío, enfocarnos en los efectos que nuestra ausencia tiene y compararlo con la iglesia local. Señor, gracias por mis hermanos que vinieron esta noche, que mostraron buena fidelidad y dedicación a este lugar. Y son los que no vinieron, tú sabrás sus motivos. Tú lo sabrás, Señor. Pero aún más grande que esta noche, aún más grande que un solo día, ayúdanos como iglesia colectivo, como grupo colectivo, comprometernos a la fidelidad durante este año. Ayúdanos a reconocer que es un tiempo especial, es un privilegio que tú estés en medio nuestro cuando estamos solamente dos o tres. Gracias, Señor, por esa presencia tuya en medio nuestro. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por el entendimiento que tú nos das de tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, nos redarguye, nos corrige y a la vez nos exhorta y nos edifica. Así que bendice a mis hermanos, Señor, toda la iglesia, y ayúdanos a mejorarnos en esta área de la asistencia a los cultos, Señor, para que siempre haya un buen grupo y siempre estemos animando los unos a los otros. Padre, bendice esta semana de trabajo, bendice esta semana de nuestro andar cristiano, ayúdanos a vivir en santidad siempre, ayúdanos a estar bajo tu voluntad. Es el santo nombre de Jesucristo que pedimos todo esto. Amén.